García Monzón, hola, buenos días.
Muy buenos días.
Bienvenido, como siempre, como cada jueves.
Bien hallada.
Puntual a su cita, aunque hoy me dijo que casi se lo olvida. Uy, me dice, cállate, cállate, no digas nada. Bueno, está bien, yo no digo nada, que ya está dicho. ¿Qué tal, cómo está?
Pues mira, muy bien, aquí estamos dispuestos otra vez.
Dispuestos otra vez porque yo creo que de la historia de Gálar apenas hay poco escrito, ¿verdad, don Sebastián?
Muy poco.
Muy poco.
O sea, bueno, ahí en general, o sea, de la parte prehispánica quizás haya más que de la propia historia de Gálar a través de los tiempos. Entonces los que se conocen por tradición oral, ¿no?, son noticias, algún suceso, alguna anécdota, leyendas, etcétera. Pero escrito, donde poder encontrar y saber más cosas de Gálar, yo creo que yo no he visto nada.
No se ha visto nada, así que esto es importantísimo. Enviamos a través de las ondas nuestra propia historia y decir que este programa ha tenido tal aceptación que incluso se va a repetir en otro día y horario en esta misma casa. Y yo también he recibido noticias de que incluso hasta habían otros entes interesados en esta historia. Pero bueno, eso es importante, que haya una respuesta por parte de toda la gente que está al otro lado. Y vamos a seguir hoy tratando el tema de la calle Guillén Morales con su historia preciosa, pero antes, como siempre, una referencia ya en este jueves al Corpus Christi, ¿no, don Sebastián?
Sí, sí.
Así que cuando usted quiera.
7 jueves llevamos ya hurgando recuerdos, como un alma en pena de una calle a otra calle. Y aunque a veces, que no han sido pocas, nos inquieta en gran manera el temor a no estar atinado en el cumplimiento de la tarea que voluntariamente hemos contraído, también es cierto que disfrutar de esta media hora semanal nos trae a estas alturas de la vida como un renovado airecillo de ilusión, como un íntimo cosquilleo de regocijo, que siquiera por unos breves instantes hace que nos sintamos inmensamente felices. Como lo somos ahora, en que acaso por la proximidad de la efeméride hemos dado rienda suelta a la memoria en la evocación de las viejas y nostálgicas viñetas de un Corpus Christi que casi se nos pierde ya en la lejana noche de los tiempos. 3 jueves hay en el año que relumbran más que el sol: Jueves Santo, Corpus Christi y el Jueves de la Ascensión. Con qué fresca sonoridad parece resonar aún, como viniendo del fondo oscuro de las capillas, la voz potente e inconfundible del bendito don Francisco Hernández en aquellas inolvidables mañanas de catecismo, ancha antesala de espera, donde con impaciente anhelo niños y niñas entretejían el soñar ilusionado de la primera comunión. Hoy como ayer, como siempre, es primavera todavía en las huertas y cercados, cuando con el más hondo de los sentires religiosos y la solemnidad que nunca sufrió merma de generación en generación, Gálar hace honras a la divina majestad, celebra la fiesta grande del Corpus Christi. De muy lejos nos llega esta tradicional conmemoración, desde las mismas postrimerías del siglo XV, edificada ya la primera iglesia, y con más notoriedad, desde los albores del XVI, recogida año tras año en las cuentas de fábrica del archivo parroquial, en los descargos que se le hacen a los mayordomos de rama y junca para su celebración. Y sabemos que antiguamente, fabricada ya la ermita, llegaba la procesión a San Sebastián, y que por lo peligroso que era el camino seguido para regresar, descampado y sobre riscos y despeñaderos, en mayo de 1643, con motivo de la visita pastoral, don Eugenio de Santa Cruz ordena que, dando vuelta por fuera de la dicha ermita, se vuelva a la iglesia por el mismo recorrido de la avenida, sin que nadie intente cambiarlo, bajo pena de excomunión. Más tarde, se hace el trayecto que aún mantiene, si bien y por razones especiales en algunos años, siguió otros recorridos como el de Santiago o el del Corazón de Jesús. Aunque las innovaciones que se han ido añadiendo, sobre todo a partir de la mitad de este siglo, como son la confección de artísticas alfombras y tapices de flores, o bien con los más diversos materiales, el cambio litúrgico del día, etcétera, etcétera, le han dado a la festividad del Corpus una vistosidad y colorido que lo hacen bonito de verdad. Uno, aunque solo sea para conocimiento de los más jóvenes de hoy, quiere detenerse en el otro Corpus Christi que tuvo la suerte también de vivir. Entonces, desde el atardecer del miércoles hasta casi el mediodía del jueves para los más rezagados, los más céntricos alrededores del casco urbano de Garda parecían transformarse a impulsos de una actividad desacostumbrada para las tranquilas jornadas de los otros días. El corte de tarajales, el acarreo de ramas y flores, el claveteo de adornos, colgaduras y arcos componían una bulliciosa imagen que con toda su frescura guardamos todavía en nuestras retinas. A uno y otro lado del verde, estirado y angosto pasillo por el centro de la calle, regada y barrida por las vecinas desde las horas más tempranas, los hombres cubrían las fachadas, las tapias y los viejos muros del recorrido procesional, con la palma traída de todos los rincones del municipio. Pasada la media tarde, bajo el sol tibio que empieza a presentir la nacencia del estío, bajo la sombra del palio que protege a la hermosa custodia cordobesa del siglo XVIII, salida de las manos del renombrado orfebre Damián de Castro, a toque de campanilla, enfila la calle Santiago la procesión del Santísimo Sacramento. Y va descansando la majestad divina en los luminosos altares de tules y finos encajes preparados en los huecos de la ventana y en los zaguanes, roto el profundo silencio por los cientos y cientos de gargantas que entonan el pan de lengua. Vuelve a caminar el denso y tupido cortejo, del que sobresale la negra pigneta con la enrejada mantilla sevillana y la blancura inmaculada de la nuestra, la canaria, más hermosa que ninguna, mientras la banda municipal alonga hasta los barrios cercanos las notas del amor de los amores. Detrás sigue la calle oliendo al sahumerio que escapa por las verdes persianas del braserillo encendido en las alcobas y salas. Así, una y otra vez, hasta las mismas puertas de la iglesia, hasta la hora en que el sol tiene andada ya media mar y la noche está ya más cerca.
Don Sebastián, usted tiene algo especial. Yo no sé si es un don o es un poder, pero lo que sí está claro es que nos transporta y nos lleva a un tiempo donde nos da una imagen casi fotográfica del lugar, ¿no? Y de la zona. Es algo increíble. No lo hemos vivido, pero casi como que nos transportamos y entre si cerramos los ojos podemos ver esa imagen de esas calles de antes. El Corpus Christi de antes y el de ahora, quizás ya no huele tanto a sahumerio.
No, es distinto. Yo el de hoy creo que es bonito, porque claro, la confesión de
las alfombras,
bien de cerrín o bien de lo que sea, ¿sabes? Despierta la creatividad de la gente. En fin, tiene otra cosa. Las calles también se prestan hoy a eso. Pero antes tenía, era eso, que es lo que no era sino lo antiguo, rama y junco, ¿no? Enramadas nada más, que es lo que se hacía en aquellas calles. En fin, que caminar por ellas era casi un verdadero martirio.
Es que antes,
¿no?
Hasta las procesiones, como usted bien dice, ahora tenemos las calles asfaltadas y muy bien, pero antes se pasaban verdaderas penurias para llevar y traer él.
entonces iban las filas de jóvenes, la Oración Católica, las hermandades, etcétera. Eso era muy bonito.
Pero ¿sabes? Eso se ha perdido hoy, ¿verdad? Lo de las hermandades y todo.
Sí, no,
esto.
Bueno, ya hoy ya ha desaparecido todo, casi todo eso, por lo menos lo que es la juventud de Oración Católica. Y
¿en la península sí se conserva?
Bueno, puede ser. Bueno, aquí todavía, claro, hay sitios donde, por ejemplo, en Tenerife, todavía hay sitios donde el corpus sigue siendo algo especial, ¿no?
Algo extraordinario.
La Laguna, la Orotava, el corpus palmero, el de las octavas en el Tacoronte, etcétera, ¿sabes? Son preciosos. Y eso todavía se sigue conservando tal cual venía de siglos. Cada vez es más bonito, porque yo creo que hay muchos jóvenes que estudian y tienen actitudes, desarrollan las actitudes artísticas para el dibujo y para eso, ¿sabes? Y entonces, pues, cada vez tienen.
Hacen verdaderas obras de arte.
En Galdas no existían alfombras, en Galdas hacían unos pasillos. Las alfombras se empezaron a hacer en guías, y entonces ya después, ya aquí a partir del año, de los años 50 en adelante, entonces sí, ya se empezó ya a hacer alfombras.
Muy bien, pues nosotros ahora, después de esta introducción preciosa, de verdad, muchas felicidades, vamos a irnos de nuevo a la calle Guillén Morales, que en su tiempo también fue conocida como la calle de atrás. Calle, se entiende perfectamente porque está por
la
de atrás, ¿no?
Atrás,
Y también tenía otro nombre.
Calle trasera.
Trasera.
De la Barbada.
De la Barbada, que no sabemos por qué, pero bueno, también se le llamó así. Sí. Así que a ver, ¿qué historia nos cuenta hoy de esta calle?
A medias dejamos el jueves pasado nuestro recorrido por la calle Guillén Morales, y a medias quedará también hoy, y no es que nos falte tiempo para concluirlo, sino porque no podemos pasar de largo y con prisa, dejando atrás figuras y hechos que por su importancia trascendental ocupan un meritorio lugar en las mejores páginas de nuestro acervo histórico. Habíamos mencionado la casa, dicen fue de Marcos Verde de Aguilar. No entramos ni salimos, por lo menos ahora, en lo que hay de veraz o de leyenda en ello, pero el personaje sí es real, de carne y hueso. El 12 de enero de 1600 bautizaba a Juan de Figueredo Mujica con el nombre de Marcos, un hijo de Miguel de Trejo y doña María de Trejo, su legítima mujer, parientes cercanos en línea directa del último guardarteme de Garda. Entrado a temprana edad en la vida eclesiástica, fue ordenado en 1622, dedicando su vida y su fortuna al servicio de Dios y de la Iglesia. Fue beneficiado de la Iglesia de Nuestra Señora de la Concesión, de Agaete, hasta el 14 de julio de 1641, festividad de San Buenaventura, santo de su especial devoción, en que por ausencia de don Gaspar Ruiz es nombrado beneficiado de la Iglesia de Santiago Apóstol, de la que fue además durante muchos años mayordomo de su fábrica. Más tarde, el licenciado don Marcos Verde de Aguilar y Trejo pasa a ser canónigo de la Santa Iglesia Católica, Catedral de Canarias, juez del Tribunal de la Santa Cruzada y visitador general del Obispado, hasta su muerte acaecida en julio de 1660, siendo enterrado su cuerpo en la capilla de la Santísima Trinidad de la Iglesia Vieja de Santiago, que había fundado y donde abrió sepultura, y a la que ordenó en su testamento de 1658 fuera trasladado su cuerpo. Dueño de una considerable fortuna, repartida en suertes de tierra y agua en los más diversos rincones de estos municipios, casas en la calle Larga, cuevas en la Audiencia, la casa principal de Ansofé y un sinfín de propiedades, levantó a sus expensas la ermita de San Isidro, propagando la devoción del santo, de cuya canonización fue testigo al parecer. Construyó también la de San Marcos, llamada de las Maravillas, en el barranco de Anso, y dejó solo en proyecto la de San Buenaventura. Dejó instituidas cientos de capellanías, de misas y fiestas en iglesias, ermitas y conventos, dotándolas de vínculos y ornamentos para la celebración de los santos oficios. En el enorme cuadro de la Santísima Trinidad que se conserva en nuestra iglesia parroquial, figura también en actitud orante su retrato. Algo dijimos también de don Francisco Antonio Guillén del Toro, padre de quien da nombre a la calle en que hoy estamos, que mereció por su generosa entrega y dedicación a Garda, fuera recordada su memoria en la lápida que se colocó en la casa donde vivió y murió. Natural de Santa Brígida y casado con doña María Dolores Morales de Rojas, natural de las Cancillas del Ángel Fuerteventura, aparece en Garda, deducimos que a muy temprana edad, hombre dotado de un talento natural y cierta predisposición artística ingeniosa, desempeñó aquí los más variados menesteres y con tal exclusividad que cuando a su hijo se le comunica el nombramiento de hijo predilecto y darle su nombre a la calle, responda que era su padre el merecedor de tales honores. Y así debió ser considerado cuando se pensó en 1931 que la calle se llamara Guillén del Toro. Maestro de escuela, agrimensor, sanitario, consumado pirotécnico, síndico del ayuntamiento, disfrutó del respeto y admiración de los ciudadanos gardenses de la época. Sin embargo, su extraordinario comportamiento en los aciagos días del cólera morbo es a mi juicio el colofón de tan ejemplar existencia. Pero de eso hablaremos el próximo jueves.
Calle Guillén Morales, que bien pudo ser también Guillén del Toro, los apellidos de su padre, una familia ilustre y unos personajes que sin lugar a dudas han dejado huella en el municipio y se merecen no solo el nombre de una calle, sino ese recordatorio que estamos haciendo aquí en este espacio, ¿no, don Sebastián?
Sí. Y antes de Guillén del Toro se le quiso llamar Doctor Matamala.
Ah, también.
Que también hablaremos de él, porque claro, hay que hablar del colegio de las monjas de Jesús Sacramentado, claro que está en esa calle.
Que está en esa calle. Compañero Paco Bolaños, cuando quieras, puedes realizar esa llamada a través de la guía de teléfonos, pues al azar elegimos siempre tres apellidos de esta calle, de la calle que tratamos cada jueves, y vamos a ver a quién sorprendemos esta mañana. Solo por el hecho de aceptarnos la llamada, de coger el teléfono, y ya solo por eso se lleva un libro de nuestra historia precioso. Así que vamos a ver si el compañero nos pasa en antena y nos da señal. 12:05. A mí se me pasa volando esta media hora.
A mí se me hace una eternidad.
¿Se le hace una eternidad? No. Yo sé que esto de recordar, yo creo que sí. A mí, la verdad, se me empañan hasta los ojos. Compañero, cuando quieras. Guillén Morales 31. Estamos llamando a este número. E. Trujillo Brito. Vamos a ver si tenemos a alguien ahí en casa. Los jueves yo sé que es bastante complicado pillar a alguien porque hay una movida en Galdar por esto del mercadillo, de los comercios. Dice el compañero que vamos a pasar a la siguiente. Pues como quieras. Estuvimos en la calle Guillén Morales 31, E. Trujillo Brito, para que se lo digan los vecinos ahora, que llamamos a su casa y no había nadie. Ahora vamos a irnos con los siguientes apellidos: Castellano Padrón, Guillén Morales, número 1. El primero.
¿Diga?
Hola, buenos días.
¿Sí?
Buenos días, Guillén Morales, número 1, ¿esa es la calle?
Sí.
Hola, Castellano Padrón, ¿son sus apellidos?
Un momentito.
Papi,
nos ha salido el hijo. A ver, ¿a quién sorprendemos?
¿Diga?
Hola, buenos días.
Buenos días.
¿Con quién tenemos el gusto de hablar?
con Ramón Castellano.
Ramón, ¿sí? Hola, mi nombre es Eulalia Marina, le llamo desde Radio Galdar, en directo.
¿Eh?
Le estamos llamando en directo desde la radio, estamos haciendo pues un recorrido por las diferentes calles del municipio de Galdar, todos los jueves a partir de las 11:30 con don Sebastián Monzón, y llevamos 2 jueves tratando la historia de su calle, de la calle Guillén Morales. ¿Sí? ¿Qué le parece?
Fantástico.
¿Sabe usted algo de la historia de su calle?
No.
Poca cosa.
Es que yo soy de guía y hace pocos años estoy en Galdar.
Hace pocos años que está aquí. Uy, se oye un poco de ruido, ¿no? Don Ramón.
La batidora.
¿Tiene la batidora en marcha usted?
Estamos en marcha, sí. Y el horno.
¿Le estamos llamando a usted a su lugar de trabajo, quizás?
Sí, sí.
¿A qué se dedica usted? A ver.
Pastelería.
¿Pastelería?
Sí.
Qué dulce, ¿no?
Sí.
Bueno, pues caballero, solo por el hecho de atendernos también la llamada, que supongo que nos cogió al teléfono un hijo suyo,
sí.
Tiene un regalo, gentileza de este espacio del Callejero de Galdar. Es un libro canario y espero que le guste mucho. ¿Qué le parece?
Hombre, fantástico.
Fantástico. El lunes que viene, si le parece bien, puede venir a retirarlo.
Muy bien.
¿De acuerdo?
Gracias.
A lo mejor don Sebastián Monzón quiere decirle algo, don Sebastián, que es el que está realizando este recorrido por las diferentes calles. ¿Qué le diría usted a don Ramón?
Que otra cosa muy importante que enriquece la calle es precisamente la dulcería y pastelería de Ramón Castellano.
Pues don Ramón, que tenga usted un día muy dulce.
Muy bien.
Gracias. Buenos días.
Bueno, a ustedes.
Adiós. Pues lo hemos pillado en plena faena de trabajo. Nos cogió el teléfono su hijo, pero mire, la gente siempre nos atiende así de bien, don Sebastián. Claro que sí, ¿verdad?
Creo que sí.
Porque a lo mejor se piensan, oye, pues será una broma o qué dice usted. Pero nada, nos han atendido hasta el momento. No tenemos ninguna queja de la gente.
En Galdar la gente no tiene todavía mala idea.
¿Sabes? No tiene mala idea. ¿Sabes?
Confía en...
La verdad es que a mí me encantan porque desde que... Una de las cosas que me han llamado la atención, desde que yo estoy tratando con la gente de aquí de Galdar, es aparte de su generosidad, que son gente sana... ¿Qué le digo yo? Bueno, me ha sorprendido muchísimas cosas, pero que hacen por sacar la ciudad arriba, ¿eh? Y eso es importante, que no todos los municipios lo hacen, mucha gente va a lo suyo, pero aquí quieren sacar a Galdar lo primero. Don Sebastián, ¿hasta jueves que viene?
Si Dios quiere.
Si Dios quiere, nos da salud y suerte.
No pasa, sí.